Noticias 14 horas, con Enrique López.
Buenas tardes, José Luis Ábalos ya está oficialmente investigado por su papel en el caso Koldo, esa presunta trama corrupta de cobro de comisiones con la venta de material sanitario durante la pandemia. La imputación del exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE era cuestión de tiempo después de que, al estar aforado, la Audiencia Nacional hubiera elevado hace dos semanas la causa al Tribunal Supremo. Lupe Ortiz.
El Supremo investigará a José Luis Ábalos por su papel principal en la trama Koldo. Así se recoge en el informe que la Audiencia Nacional envió al Alto Tribunal, que además añade un nuevo delito al exministro de Transportes. Suma a los de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, un delito de malversación de fondos públicos.
Desde el PSOE, el que era su partido, ha mostrado su confianza absoluta tras la imputación de quien fuera su número 3. PP y Vox consideran que el caso va más allá de Ábalos y ponen el foco en el presidente del gobierno.
La Asamblea de Madrid expresa su profunda consternación y pesar por la catástrofe natural que ha golpeado nuestro país, dejando tras de sí un trágico número de personas fallecidas, heridas y cuantiosos daños personales y materiales.
Con un minuto de silencio por las al menos 219 víctimas consecuencia de la Dana y con una declaración institucional apoyada por todos los partidos, ha comenzado el pleno en la Asamblea de Madrid. Un pleno en el que todas las miradas estaban puestas en el escaño de la diputada de Más Madrid, Loreto Arenillas. Tras ser cesada de todos sus cargos, acusada de encubrir a Íñigo Errejón, Arenillas se comprometió a dejar su escaño hace 15 días. Todavía no lo ha hecho. El que fuera su jefe, Errejón, él sí, en las interpelaciones, ha estado muy presente en el debate parlamentario, en la respuesta de la presidenta Díaz Ayuso a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.
En Más Madrid vamos a seguir representando una alternativa radicalmente diferente, una alternativa verde y feminista. Sí, feminista.
Usted me ha preguntado por el clima o por el clímax. Porque si de algo sabe su partido es de calentamiento. Cuéntame, amiga, yo sí te creo. ¿Llegaban solas y borrachas a casa cuando salían con Errejón de noche?
Y la actualidad este jueves pasa también por los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid. La Junta de Gobierno de la capital ha aprobado las cuentas para el próximo año, las más altas desde 2008, Raquel Ruiz.
El ayuntamiento contará en 2025 con 6.277 millones de euros. Según el alcalde, son unas cuentas pensadas para consolidar la economía de la ciudad y fortalecer los servicios públicos. Pero sobre todo, dice Almeida, las cuentas son las cuentas de las grandes inversiones.
Es el presupuesto con mayor inversión en la ciudad de Madrid desde el año 2019. Estamos hablando de 895 millones de euros de inversión directa en todos y cada uno de los distritos de la ciudad de Madrid. Ahí están las grandes obras, el soterramiento de la 5, está el soterramiento norte de Castellano, está el cubrimiento de la M30.
Apuñalamiento en Villa de Vallecas.
La Policía Nacional busca al responsable de la agresión. La víctima, de 65 años, se encuentra hospitalizada en estado muy grave y, según las primeras investigaciones, todo apunta a un ajuste de cuentas por drogas.
Reunión de urgencia del Consejo General de Muface.
Gobierno y sindicatos estudian posibles alternativas que permitan garantizar la asistencia sanitaria a los funcionarios tras quedarse desierto el concurso para la renovación del contrato.
Fuera de nuestras fronteras continúan las reacciones sobre la nueva era Trump.
Entre ellas las del Vaticano, que hoy ha manifestado su deseo de que no se lleven a extremos las políticas antimigrantes. El nuevo mandato de Trump comenzará el 20 de enero. La candidata demócrata Kamala Harris reconocía así su derrota.
We must accept the results of this election. Earlier today,
debemos aceptar los resultados. Esta mañana he hablado con el presidente Trump y le he felicitado por su victoria. También le he dicho que le ayudaremos con la transición y que haremos un traspaso de poder pacífico.
Laura Cabrera trae el titular del deporte.
Y con la victoria épica e increíble del Atlético de Madrid ante el PSG en el Parque de los Príncipes por 1-2, el equipo francés dominó el encuentro casi por completo, tuvo las mayores ocasiones, pero los rojiblancos se llevaron el botín de los 3 puntos con un gol de Correa en el descuento. Impresiones de los entrenadores Simeone y Luis Enrique.
Nosotros en el partido con el Lille de local tuvimos un partido donde tenemos que haber hecho 3, 4, y hoy todo lo contrario. Hoy atacamos poco y convertimos 2 goles y seguimos sosteniendo, pese a que guste o no guste, una idea.
El gol es una broma de mal gusto. O sea, el rival no ha llegado ni al borde del área y nos hacen gol. O sea, Cada uno puede sacar las conclusiones que quiera, pero no creo que haya nadie que haya visto el partido que pueda decir que esto es un resultado justo.
El Barcelona goleó al Estrella Roja 2-5 en su visita a Belgrado. El conjunto azulgrana aprueba con nota en el Ecuador de la Champions con 9 puntos y es el único equipo español entre los 8 primeros que da acceso directo a los octavos de final. Hoy tenemos cita con el baloncesto en la Euroliga a las 8:30, Milán-Real Madrid, octava jornada de la competición europea.
Onda Madrid, área de servicio público.
¿Cómo se circula a esta hora por las calles de la capital? Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Intenso tráfico ya en toda la M30 en ambos sentidos de circulación, sobre todo en la parte este de esta vía de norte a sur y en el oeste, en la ribera del Manzanares. Pero por el momento los recorridos permanecen fluidos todos ellos. Lo mismo ocurre hacia las autovías. Empiezan a registrarse desplazamientos hacia el exterior, sobre todo hacia la autovía de Toledo, con bastante circulación saliendo por el Paseo de Santa María de la Cabeza y a su paso por Plaza Elí. En el interior van a encontrar en estos momentos una Gran Vía con mucho tráfico en ambos sentidos, en los paseos de Prado y Recoletos hacia el sur de la ciudad y en las plazas de Cibeles del emperador Carlos V y de la Independencia. Tráfico intenso también en la calle Cea Bermúdez y José Abascal y al otro lado en las entradas por O'Donnell, Alcalá, entre el puente de Ventas y la plaza de Manuel Becerra y Avenida América hacia la parte más céntrica de la ciudad.
Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora tan solo van a encontrar dificultades en la salida de Madrid por la A2 en el entorno de Alcalá de Henares, donde van a encontrar hasta 3 kilómetros de retenciones debido a unas obras de mejora de la calzada. Al margen de ello no encontrarán grandes complicaciones, tan solo las habituales de la M40 en Coslada, sentido A3.
El tiempo.
Ya está por aquí nuestro compañero Antonio López. Parece que el sol se mantiene, ¿no? Y todavía estamos como en un otoño primaveral. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, días de noviembre que no corresponden en cuanto a las temperaturas, que están siendo altas para estas fechas. Hemos visto mucha nubosidad a primera hora, ahora se va rompiendo, esa va a ser la tónica en los próximos días. De hecho, hoy las temperaturas volverán a ser bastante agradables esta tarde, cerca de los 18-19 grados en la capital. Mañana ya se incorpora el meteoro niebla que en principio va a afectar a zonas de sierra, brumas o nieblas incluso en algunos valles, mucha nubosidad por la mañana y luego por la tarde tendremos un panorama parecido al de hoy. Con estos mimbres las temperaturas podrían bajar ligeramente a valores cercanos a los 17 grados en la capital. Esa va a ser la tónica también cara al fin de semana, es decir, se moderan un poquito, se atenúa un poquito la temperatura máxima, hará más frío de noche y aparecerán esos días de nubes o de nieblas.
Gracias, Antonio. Noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción, Quique Viso en la técnica.
Semana de la Ciencia e Innovación en Onda Madrid.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
El único Museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid. A la vanguardia de la tecnología.
No pierdas de vista tus dispositivos electrónicos. Ten siempre vigilados tu portátil, tu móvil. Con el cifrado de tu dispositivo tendrás la tranquilidad de que nadie accede a la información en caso de pérdida o robo. Evita las redes inalámbricas públicas. No introduzcas datos sensibles en este tipo de redes. Y cuando estés fuera de casa, no compartas todo lo que haces en redes sociales hasta que regreses. Al comentar y colgar fotos durante el tiempo que estás fuera, puedes dar facilidades para que en tu ausencia roben en tu domicilio o despacho.
Rafael vuelve a Madrid con su gira triunfal 20-21 de diciembre en el Wizzing Center. Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado tenemos un día increíble. 9 horas y media de deporte que no te puedes perder. Desde la 1:30, catarata de partidos que arranca con el Real Madrid-Osasuna y acaba con el Leganés-Sevilla. Además, tenemos Primera Federación con el Atlético de Madrid B, Liga Femenina con el Real Madrid y partidazo Barcelona-Atlético de Madrid. Y además el Fuenlabrada de baloncesto. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Con un minuto de silencio por las víctimas de la Dana y una declaración institucional apoyada por todos los partidos, ha comenzado el pleno en la Asamblea de Madrid. Un consenso que ha durado pocos segundos. Pepe Frutos, Parlamento Regional, lo justo, hasta que ha comenzado la sesión de control al Gobierno. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? La unidad en torno a los afectados de la catástrofe no ha evitado la pugna política, en especial en el cara a cara entre Ayuso y Manuela Bergueró de Más Madrid, en el que se han mezclado la Dana y el caso Errejón.
Mientras los imitadores madrileños de Trump pisan el acelerador del cambio climático, nosotros no vamos a ceder a la resignación. En Más Madrid vamos a seguir representando una alternativa radicalmente diferente, una alternativa verde y feminista. Sí, feminista.
Usted me ha preguntado por el clima o por el clímax. Porque si de algo sabe su partido es de calentamiento. Cuéntame, amiga, yo sí te creo. ¿Van a beneficiar con su ley del sí es sí a Errejón? ¿Llegaban solas y borrachas a casa cuando salían con Errejón de noche?
Más sosiego, pero no por ello menos intensidad, entre Juan Lobato y la presidenta.
Y le pido hoy que condene lo que sucedió este domingo. Es muy importante que usted lo haga. Usted sabe la influencia que tiene sus palabras. Por eso le pido que lo condene y, por supuesto, que cuente con mi apoyo para seguir apoyando al pueblo valenciano.
Yo le apremio su tono y su intención. También le pido que el fango que no quiere que se eche en Valencia no lo eche usted en las residencias en Madrid.
Isabel Pérez Moñino de Vox insistía en que Ayuso elabore unos nuevos presupuestos centrados en Valencia.
Que se centre solo en cubrir las necesidades y los servicios públicos de los madrileños y que enviemos hasta el último céntimo de lo que no sea esencial a la reconstrucción de todo lo arrasado.
Hilar los presupuestos de la Comunidad de Madrid con Valencia, es decir, que la izquierda de esta Cámara, por tanto, está obligado a aprobarlos. Por tanto, es lo mismo que decir que a nivel nacional Santiago Abascal tiene que apoyar los presupuestos de Pedro Sánchez porque quiere hacer exactamente lo mismo, presupuestos que quiere sacar adelante con Bildu.
Es, afirma Ayuso, una de las ocurrencias de Vox.
2:14 de la tarde y como cada día desde hace una semana, momento para conocer sobre el terreno cómo continúan en las zonas afectadas. Hacemos parada en Catarroja, donde nuestro compañero de Telemadrid, Rubén Gil, sigue los pasos de los efectivos del SAMUR Protección Civil, destinado en ese municipio y que ha amanecido hoy con una buena noticia, Rubén.
La buena noticia en el día de hoy es que se localizaba a esa familia, esos dos adultos y esos dos niños que se encontraban desaparecidos y que finalmente eran hallados sin ningún tipo de problema en refugiados en un domicilio. Son de Pamplona y en estos momentos están con su familia allí. Nos decía uno de sus familiares que se han vuelto a Pamplona porque aquí en Catarroja llevaban relativamente poco tiempo, no habían hecho más que llegar desde el pasado verano. También aquí a las puertas de este colegio nos encontramos con una unidad del SAMUR, también con varias dotaciones de Policía Municipal de Madrid. Ellos han venido, son parte del destacamento del SAMUR, han venido a Valencia para dar esa cobertura sanitaria a los distintos municipios afectados. Aquí en concreto, en Catarroja, ha llegado una UBI móvil con cuatro efectivos y su responsable de operaciones, Natividad Ramos, nos habla de todo lo que ha desplegado SAMUR en esta, para esta catástrofe.
Tenemos cuatro soportes vitales avanzados, un soporte vital básico. Luego también hay han venido también un equipo del parque de vehículos con dos vehículos que tienen palas para, como veis aquí, ayudar a las tareas de limpieza. Y ha venido también un equipo de logistas, de voluntarios, con bombas de achique para sacar agua de los garajes.
Los vecinos del municipio, por supuesto, que agradecen esta ayuda que viene de Madrid, como la que viene de otras provincias y de otros lugares del mundo.
Estamos recibiendo de todos lados, gente joven, gente de mediana edad, de todo el que puede está colaborando.
Los voluntarios, por supuesto, que han sido los que anímicamente nos han dado la vida. Nos han ayudado mucho cuando no teníamos ni agua, venían dándonos de todo. Es que no he dejado de ver una ciudad española que no hayan pasado hasta mensajeros de la paz.
Voluntarios de toda España con carteles de ayuda a Valencia, estamos desbordados.
Mucho trabajo aún para restablecer la normalidad en Catarroja, trabajo mezclado con críticas a las autoridades por el caos aún en la gestión de esta crisis y también por la tardanza en enviar tanto medios como maquinaria pesada para sacar esta basura.
De Catarroja a Torrén, otra de las localidades afectadas en la peripedia de la capital, allí está Jorge Asunción.
Buenas tardes, hoy hemos venido a la localidad de Torrén, que es una de esas ciudades inundadas de la periferia de Valencia. Fue aquí donde desaparecieron dos niños de 3 y 5 años, Rubén e Ethan. Su historia es, bueno, bastante triste. Estaban jugando con su padre en una casa baja, vino la riada. El padre vio cómo se los llevaba el agua. Bueno, de hecho, les estuvo agarrando un tiempo, pero la fuerza del agua, por mucho que le intentó salvarles, se los llevó corriente abajo. Desde entonces están desaparecidos. Los vecinos del Torrente nos cuentan además, también un par de bomberos, que les han comentado que podría haber estado otras 22 personas desaparecidas. Son datos, como siempre decimos, provisionales.
De lo que nosotros sabemos por vecinos, que no sé si será fiable o no, es que hay 25 personas que estaban trabajando en esos invernaderos y que no han aparecido, más los dos críos. Entonces nosotros estamos buscar.
Entendemos un poco cómo aquí pudo haber víctimas, porque realmente la zona es una zona inundable totalmente. Es una zona que está casi a ras realmente de ese río que atraviesa esta localidad valenciana y que, bueno, habitualmente no tiene agua. No queremos despedir esta crónica sin lanzar un mensaje de esperanza, ¿no? Y es que al final, esta situación pasará. Tarde o temprano, esas víctimas saldrán a flote, se encontrarán. El número de muertos, pues, seguirá subiendo, tristemente. Pero lo importante es el esfuerzo y la solidaridad que estamos viendo estos días en Valencia.
Se sigue trabajando a contrarreloj en la retirada de vehículos y enseres, achiques de agua, en cauces, carreteras y vías férreas. También en la revisión de estructuras de edificios, Eva Prat.
Sí, en muchos casos tendrán que ser derruidos y en otros no, aunque necesitarán de supervisión diaria. Sigfrido Herráez es decano del Colegio de Arquitectos de Madrid.
Una grieta que hoy es una grieta puede terminar en colapso del edificio si no se controla, se vigila y se actúa sobre ella. Un pilar de madera que ahora mismo lo cubre el fango hasta un metro, el deterioro es terrible. La limpieza no es solo por un afán estético, sino por una necesidad funcional. Ahí hay mucho material que se pudre y que produce infecciones.
Esa es otra de las preocupaciones, el riesgo para la salud que conllevan las aguas estancadas y residuales. De momento no hay alarma, decía en Radio Nacional la ministra de Sanidad, Mónica García, pero están vigilantes.
No hay ningún signo de que haya ningún brote, que ha habido, bueno, pues alguna gastroenteritis aguda. También es verdad que hemos hablado con expertos de la Organización Mundial de la Salud que nos advierten, bueno, pues de que el proceso es largo y que todas esas aguas estancadas y todas esas aguas sucias pues pueden traer tanto patógenos, microorganismos como vectores que puedan transmitir algunas enfermedades.
Se siguen también restaurando los suministros. Entre los acuerdos adoptados por el CECOPI, se ha instado a las operadoras a que se interrumpa el cobro de la luz o el gas. La Generalitat, además, bonificará las tasas de agua y residuos a los ciudadanos afectados.
Cualquier ayuda es buena. Una madrileña del distrito de Ciudad Lineal ha activado una iniciativa a través de las redes sociales para que los vehículos que no poseen etiqueta ambiental y que por tanto no podrán circular por Madrid a partir del 1 de enero sean donados a personas que los necesiten en las zonas arrasadas por la Dana. Con ella está Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esta es la historia de una foto de un vehículo y de la iniciativa solidaria de Magdalena.
Hola, buenas tardes.
A ti hay una fotografía que te impacta mucho, ¿no?, cuando la ves en el teléfono móvil y te hace pensar qué puedes hacer con tu vehículo.
Fue una fotografía en la que hay una calle con una pila llena de coches hasta arriba, una altura de 3 pisos. Entonces a mí me impactó y esa persona que no tiene ese vehículo ahora mismo y tiene que ir a un hospital, a un colegio, a hacer la compra, a llevar a un señor mayor a la residencia, ¿por qué no seguir dando una segunda vida a mi coche? Que mi coche sea reemplazado por ese coche que está ahí en ese amasijo de hierros.
Leo en el frontal de tu coche: este coche no tiene distintivo medioambiental. El 1 del 1 de 2025 no puede circular por Madrid. Este coche será donado a Valencia y una bandera de la Comunidad Valenciana. ¿Por qué quieres donar tu coche a una familia de Torrent, de Paiporta o de Utiel?
Porque mi coche está en muy buenas condiciones. Ya deja de poder circular por la Comunidad de Madrid, como bien has dicho, el día 1 de enero. Y antes de que esté en un desguace, si se le puede dar una utilidad, tú en esa situación, tú no te lo gastarías en un coche. Ahora mismo yo me lo gastaría en algo de más primera necesidad, pues yo encantada de que mi coche siga teniendo vida.
Suena un poco cafetera, pero oye, son 24 años, es un diésel.
Hay un obstáculo que es el impuesto de transmisión. No se puede regalar un coche, no se puede donar, hay que hacer la operación de venta. Llamar la atención de las administraciones en Madrid y en Valencia para que esto se pueda legislar.
Pues que hablen con la Comunidad de Madrid y que este impuesto de transmisión sea exento, que este impuesto de cesión se les elimine por completo.
Iniciativa que se puede ver en la red de X con la almohadilla "Dona tu coche por la Dana". Esa es la etiqueta. Gracias, Magdalena. Suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pendientes de todas las iniciativas para ayudar a los damnificados están los Reyes, que han cancelado toda su agenda. Esta mañana la reina Letizia se ha reunido con 6 entidades sociales. Palacio de la Zarzuela, Ascensión Vázquez.
Si ayer fue el rey quien convocó aquí en Zarzuela sindicatos, empresarios y aseguradoras para ver cómo se pueden agilizar las ayudas a los afectados, hoy en clave más social la reina Letizia se ha reunido con los representantes de Cruz Roja, la ONCE y FEDER y otras entidades que trabajan en temas de salud y discapacidad sobre el terreno. Esta reunión se enmarca también en la decisión de los reyes de dar prioridad en su agenda a todo lo relacionado con el seguimiento de la tragedia y en este caso con las personas más vulnerables. Se están ocupando de dar apoyo con medicinas, traslado a hospitales, necesidades básicas y atención psicológica. A todas estas organizaciones, la reina les ha pedido que la ayuda sea constante y se mantenga en el tiempo más allá de estos 9 días.
En otro palacio, en el de la Moncloa, nueva reunión del Comité de Crisis. Hoy el Ministerio del Interior ha informado del paquete de ayudas urgentes. El Consorcio de Compensación de Seguros, por su parte, ya ha recibido más de 116.000 solicitudes de indemnización. Luis Mínguez.
Solo el Ministerio de Interior destinará cerca de 120 millones de euros a las primeras y más urgentes ayudas personales y para paliar daños materiales, cuyo importe, por cierto, se cuadruplicará. La subsecretaria de Interior, Susana Crisóstomo, ofrecía estos ejemplos en la rueda de prensa que ha seguido al Comité de Crisis.
2 ejemplos puedo darles. En caso de fallecimiento o de incapacidad permanente absoluta, la ayuda asciende a 72.000 euros, en lugar de los 18.000 euros que establece la norma general. Y en caso de destrucción total de la vivienda habitual, se abonará el coste de los daños con un máximo de 60.480 euros, cuando estaba establecido en la norma general en 15.120 euros.
Muchas de estas ayudas no estarán vinculadas a la situación económica concreta de los solicitantes y se van a reforzar todos los medios humanos, técnicos y materiales para tramitarlas con la mayor celeridad. A quienes han perdido documentos, títulos de propiedad, por ejemplo, la Administración se compromete a facilitárselos a través de sus registros. En cuanto a los seguros, el Consorcio de Compensación ya ha recibido 116.000 solicitudes de indemnización por los daños de la Dana. José Antonio Fernández es el director general de este organismo dependiente del Ministerio de Economía.
Poniéndolo en relación con las reclamaciones por eventos extraordinarios que tramita el consorcio en un año, es el equivalente a un año recibido en 8 días en número de solicitudes.
Aunque provisional, el monto de las indemnizaciones reclamadas rondaría los 3.500 millones. La gran mayoría corresponden a automóviles, seguidas por viviendas y ya a distancia comercios y almacenes.
El juzgado de instrucción número 3 de Torrent ha acordado la libertad provisional sin imposición de medidas cautelares de 2 de los 3 detenidos por golpear el vehículo oficial del presidente del gobierno durante la visita del pasado domingo junto a los Reyes y el presidente de la Generalitat a Paiporta. Los sindicatos de la Guardia Civil han mostrado su rechazo por la utilización de una unidad de élite del Instituto Armado para esas detenciones. Pedro Carmona, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles.
Desde la OGC nos parece excesivo y desproporcionado que se haya utilizado a la unidad central especial número 3 que atiende a amenazas de grupos antisistemas radicales o también para sectas para detener al supuesto agresor de estos hechos en Paiporta. Quizá, a nuestro entender, el estudio de seguridad para llevar a cabo la detención de este individuo es demasiado extremo.
Mientras sigue la polémica en torno a si las administraciones eran conscientes o no de la magnitud de la Dana, el gobierno central asegura que conocía la alerta meteorológica a través de la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, y a través del Departamento de Seguridad Nacional, y que se avisó y ofreció ayuda a la Generalitat, Noelia Ontoria.
La delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, cargo nombrado por Pedro Sánchez, llamó el día 29 a la consejera de Justicia valenciana, Salomé Pradas, dependiente del Gobierno autonómico de Carlos Mazón, alertándole de la situación y ofreciendo los medios que necesitase. Recibió 3 negativas. Solo en la última llamada la consejera pidió el despliegue de la unidad militar de emergencias, pero limitada a la localidad de Utiel. Las comunicaciones se realizaron a las 12 y 23 del mediodía, a las 12 y 48, a las 2 de la tarde y poco después de esa hora. La ministra de Ciencia, la valenciana Diana Morán, asegura que la consejera ha admitido esas llamadas y habrá que depurar responsabilidades.
Son 3 llamadas de la delegada del Gobierno que no son atendidas de manera adecuada por la consejera. Se tendrán que depurar las responsabilidades de quien no hizo bien su trabajo.
La alcaldesa de Paiporta, María Isabel Abalat, explicaba en Televisión Española que nadie, ni gobierno ni comunidad, la llamó para alertarla.
A mí no me llamaron para esa reunión. Fui yo personalmente a las 7 y muy pocos minutos que llamé a la delegada de gobierno para decirle que mi pueblo se estaba inundando.
Desde el PP, el portavoz Miguel Tellado señala a la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, y a la mala fe del Ejecutivo.
La ausente vicepresidenta tercera tendrá que explicar lo que desde sus competencias no hizo en relación con las obras previstas. El Gobierno pudo declarar emergencia nacional e involucrarse desde el primer momento y no lo hizo. Y creo que ahí no es que el Gobierno haya actuado mal, es que creo que el Gobierno ha actuado de mala fe.
La oposición política en Valencia pone el acento también sobre las 2 horas y media que el presidente Carlos Mazón estuvo desaparecido el martes 29. Su equipo asegura que estaba en una comida privada, pero no explican por qué no miró el móvil para saber lo que estaba pasando. Su incorporación tardía a la reunión de emergencias pudo retrasar el envío del aviso de alerta a los ciudadanos.
Sobre el papel del Gobierno central en esta catástrofe, el expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha compartido el análisis de otro expresidente, Felipe González, que el martes aseguró que él no habría dicho que le pidieran lo que necesitasen en referencia a la respuesta de Pedro Sánchez sobre las competencias autonómicas. En las últimas horas, Aznar ha afirmado que el Ejecutivo debe asumir su responsabilidad.
Y cuando se tiene una responsabilidad, hay que ejercer la responsabilidad. Lo que no cabe es huir de las responsabilidades. La responsabilidad de una catástrofe nacional está en las máximas autoridades de la nación y reside fundamentalmente en el Gobierno de la nación. Cuando se tiene la responsabilidad del Gobierno, no se es presidente de una ONG, se es presidente del Gobierno y se ejerce de presidente del Gobierno.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
¿Sabías que Franchise Innovation Summit es el lugar donde emprendedores e inversores encuentran inspiración y oportunidades de negocio?
Pues cuéntame más.
Conecta con líderes, descubre franquicias y haz realidad tus sueños de emprendimiento.
Eso es justo lo que necesito.
13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Entra en la web y descarga gratuitamente tu invitación. Contigo somos más franquicia.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Enrique López.
El gobierno de Martínez Almeida ha aprobado los presupuestos para el próximo año, que por primera vez superan los 6.000 millones de euros. Un presupuesto calificado por el alcalde como de históricos en inversión, sin descuidar la vivienda, los servicios públicos y lo social. Solo en inversión son casi 1.000 millones de euros, Mar García.
Solvente, estable, sólido, prudente, histórico, ambicioso, adjetivos para un presupuesto calificado sobre todo por el alcalde Almeida como inversor.
Cifra récord, 895 millones de euros de inversión en la ciudad de Madrid a lo largo del año 2025. Insisto, la cifra más alta en esta ciudad desde el año 2009.
Para obras como el soterramiento de la A5, el tramo final del Paseo de Castellana, el cubrimiento de la M30 a la altura de Ventas, destaca la vivienda para construir 11 promociones, 865 viviendas.
Por primera vez en la historia de esta ciudad, el parque público de viviendas de la empresa municipal va a alcanzar la cifra de 10.000 viviendas.
En la balanza, lo destinado a lo social se mantiene, son 1.130 millones de euros de gasto social.
Es un modelo social que no se conforma con el subsidio, sino que aspira a que las personas puedan tener un empleo, a que las personas puedan tener una vivienda, a que las personas puedan tener acceso a servicios sociales.
Para distritos, la mirada en los sures, con más presupuesto, 40 millones más que el resto de distritos. En las cuentas baja el IBI, 31 millones más al bolsillo de los madrileños, pero llega la tasa de basuras.
La única espinita clavada es, por imperativo legal, tener que cumplir con esa tasa de basuras.
En definitiva, para Madrid, 6.277 millones, un 5,7% más que este año.
El alcalde de la capital asegura que se pondrá en contacto con los portavoces de los grupos de la oposición para tenderles la mano con estos presupuestos. Las primeras reacciones son de la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, y de la socialista Emma López.
De poco sirve que pinten miles de millones en el presupuesto si luego no las ejecutan. A este gobierno le pesa la mala gestión y le gusta más anunciar que trabajar.
Es que son muy poco ambiciosos. Todas esas inversiones de las que nos hablan son inversiones que ya conocemos. Lo que vemos con estos presupuestos es que Almeida sigue vendiendo humo y los madrileños no van a haber resueltas sus necesidades.
Volvemos a la Asamblea de Madrid, donde hoy muchas miradas se dirigían a la bancada de Más Madrid, en la que ha faltado Loreto Arenillas, la diputada relacionada con el encubrimiento a Rejón, que ni ha dejado el acta de diputada, ni ha acudido al primer pleno tras estallar el caso. La parlamentaria de Más Madrid ha comunicado a su grupo su ausencia y no ha pedido el voto telemático. Escuchamos a Manuela Bergerot, portavoz.
ha comunicado que hoy no iba a acudir a este pleno, que bueno, a mí me parece lógico, la verdad. En el proceso en el que se encuentra, pues es lo más normal.
La Comunidad de Madrid ha aumentado las ayudas para las empresas que fomenten el teletrabajo y faciliten así la conciliación con la vida familiar, Begoña Alarcón.
Sí, el Gobierno regional ha ampliado la línea de subvenciones destinadas a favorecer la conciliación laboral y la flexibilidad horaria. En concreto, el crédito disponible para estos programas se incrementa un 12,5% hasta llegar a los 9 millones de euros para poder beneficiar a más autónomos y pymes que soliciten esta subvención. Se habilitan ayudas de hasta 2.500 euros por cada teletrabajador. También se financiarán hasta 2.500 euros los equipos necesarios para trabajar en casa, como las sillas, las pantallas o los ordenadores. Miguel Ángel García, portavoz.
Estos autónomos, estas pymes de nuestra región podrán recibir hasta 15.000 euros de ayudas cuando tengan que realizar acciones precisamente que favorezcan la flexibilidad horaria o que requieran adaptaciones del puesto de trabajo para garantizar esa conciliación.
Los autónomos y pequeños empresarios que quieran acceder a estas subvenciones deberán cumplir una serie de requisitos, entre ellos la necesidad de formalizar expresamente la opción de flexibilidad horaria o de teletrabajo con un trabajador vinculado a la empresa o contratar personal nuevo en la modalidad a distancia. Estos acuerdos o contratos deberán estar vigentes al menos durante un año para poder ser beneficiario.
Repasamos otras noticias de municipios y comenzamos en Alcobendas, donde el ayuntamiento ha comenzado a renovar e instalar nuevas cámaras de seguridad en la calle, también con señalización de las zonas donde se podrá grabar y utilizar el dron policial para tareas propias de la seguridad ciudadana. Patricia Cristóbal.
Sin nuevas cámaras de seguridad de grabación en las calles de Alcobendas y nuevas placas que avisan de esos dispositivos a los vecinos. En cuanto a las nuevas cámaras, desde la policía local explican que se refuerza la presencia de dispositivos con dos objetivos. Primero, avanzar en el plan de zona de bajas emisiones y segundo, implementar un perímetro nuevo de seguridad para tener controlado a todo aquel coche que entre en la ciudad. Antonio Pardo es el jefe de policía local de Alcobendas.
Por un lado, la zona de bajas emisiones, que ahí aprovechamos para meter cámaras de seguridad también, y también un proyecto de cámaras y OCRs para el cambio de algunas de las cámaras que tenemos ya y además implementar otros OCRs para cerrar todo el municipio. Cualquier vehículo que entre en Alcobendas a partir de ahora vamos a tener la placa de matrícula y además una fotografía de conjunto del mismo.
Con esta señalización, añaden, responden a una normativa de protección de datos que obliga a señalizar dónde se puede grabar.
Prevé el aviso a los ciudadanos en caso de que haya videovigilancia o en el caso de que vuele un dron. Nosotros tenemos una unidad de drones que en cualquier momento puede volar por cualquier incidencia, ya sea por temas de seguridad ciudadana o control de grupos de personas. Entonces los ciudadanos tienen que estar advertidos que estos dispositivos pueden grabar imágenes.
Desde la policía recuerdan que todo este dispositivo de cámara se instala con el permiso de la delegación del gobierno en Madrid y que el objetivo único, añaden, es ayudar a los agentes a mejorar el trabajo para la seguridad ciudadana.
El Ayuntamiento de Mejorada del Campo quiere facilitar la instalación de ascensores en viviendas para el cumplimiento de la nueva normativa que entrará en vigor en 2025. Para ello, el Pleno ha aprobado nuevas bonificaciones fiscales para los vecinos. Jaime Moya.
El impuesto de construcciones, instalaciones y obras experimentará una importante reducción para el bolsillo de los vecinos y vecinas, ya que será bonificado prácticamente en su totalidad. Jorge Capa, alcalde.
Una bonificación de hasta el 95% en el impuesto del IFIO, de las que se podrán beneficiar aquellos ciudadanos que realicen obras de instalación en ascensores, en plataformas salvascaleras o rampas, en viviendas tanto colectivas como unifamiliares.
Además de promover la instalación y renovación de ascensores, se buscará facilitar las obras que mejoren la accesibilidad de las viviendas.
Se ha aprobado una segunda bonificación del 60% a los vecinos que realicen construcciones y obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de personas con discapacidad, cuyo coste real y efectivo de la obra no supere los 6.000 euros.
Una medida que aprovecha la nueva normativa para fomentar la renovación de muchas de las viviendas de Mejorada del Campo que fueron construidas hace décadas.
Parece una medida necesaria y aceptada, sobre todo en barrios cuya construcción data de hace ya algunas décadas y que necesitan de verdad este tipo de instalaciones.
Las bonificaciones comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2025.
Majadahonda reúne hoy y mañana a más de 50 empresas de diversos sectores, entidades e incluso las Fuerzas Armadas en su primera edición de la Feria de Empleo Marcos Yebra.
Bajo el lema "Donde el talento se encuentra con la oportunidad", una gran carpa en la Plaza de los Jardincillos de Majadahonda acoge a más de medio centenar de empresas que ofrecen oportunidades de empleo a todos los visitantes, incluso con procesos de selección in situ. Destacan Mafre, Avanza, Carrefour y Unión o la ONCE, además de Cáritas y la Cruz Roja o las Fuerzas Armadas, que informan sobre los procedimientos de reclutamiento. Los participantes no solo pueden entregar sus currículums, sino que también pueden potenciar sus habilidades con actividades gratuitas. Ana Cummings, concejal de Desarrollo Económico y Empleo.
La verdad que está siendo un éxito. Hoy ya es el último día que están las empresas, las más de 50 empresas que han querido participar, y mañana tendremos toda la jornada con talleres de dinámicas de grupo, de capacitación laboral, y bueno, esperemos que siga siendo un éxito y referente del empleo en la zona estos días.
Entre estas actividades podemos encontrar charlas y talleres sobre emprendimiento y autoempleo, o creatividad y adaptabilidad en el trabajo. La Comunidad de Madrid participa con su oficina de empleo móvil, el Empleabus, mientras que la Cruz Roja ha creado una exposición interactiva para sensibilizar sobre las barreras visibles e invisibles que existen en el mercado laboral.
El aeropuerto de Barajas ha continuado encadenando algunas demoras esta mañana después de que ayer el tráfico aéreo fuera suspendido durante media hora por la presencia de dos drones en la zona, Julio César Cobos.
Los retrasos esta mañana en el aeropuerto se producían por la presencia del huracán Rafael sobre Cuba y México, pero algunos pasajeros todavía han sufrido demoras por la presencia de drones el miércoles.
Está cancelado, no sé qué prosigue. Desconocía que fuera por un dron. Yo vi que el clima estaba bien.
Ayer durante 45 minutos se suspendieron hasta 21 vuelos por la presencia de dos drones. A las 7 de la tarde se desviaron dos aviones y fueron los pilotos los que alarmaron. Había dos drones cerca de las pistas de Barajas, algo terminantemente prohibido y muy peligroso según el controlador aéreo y comandante Francisco Cruz.
Depende del tipo de dron. Cuanto mayor sea, pues más peligro tiene. Entonces, principalmente para un avión de líneas aéreas, la parte que más afecta, porque no está certificado, son lo que es el parabrisas y el impacto con los motores.
¿Hay maniobras para enfrentarse a esta situación de emergencia?
Decelerar el avión, cuanta menos velocidad, menos impacto tendrá en lo que el parabrisas. Y luego es organizar, sobre todo, gestión del combustible, fundamentalmente, porque la mayoría de las veces pues han tenido que ir a aeropuertos alternativos.
Los vuelos desviados fueron hacia Alicante. A las 8 de la tarde quedó subsanado la suspensión del tráfico aéreo con muchas demoras y retrasos. La Guardia Civil no ha encontrado los dos drones, ha abierto una investigación y el responsable se puede enfrentar a una multa de casi 100.000 euros.
Las últimas horas dejan otros sucesos. Detenido en Getafe, un tercer implicado en el asesinato del hermano de Begoña Villacís, Gonzalo Buc.
Se trata de un ciudadano marroquí de 18 años con antecedentes cuando era menor de edad.
Herido grave un hombre de 65 años apuñalado en la cara en Villa de Vallecas.
La Policía Nacional continúa buscando al agresor. El suceso ha ocurrido esta madrugada en la calle Valdesaz por causas que se desconocen. La víctima se encontraba en su domicilio hablando con el agresor a través de la ventana cuando este le ha apuñalado en la cara. Los vecinos, cansados de esta nueva normalidad.
Dice que si no pagan, que sí, que les va a pasar algo. Entonces, claro, es que todo el mundo tiene miedo y no quiere que les pase nada. Justamente mi hijo me lo ha dicho ayer, me dice que ya da miedo bajar. Claro, son chicos que nacieron en este barrio. Que salgan y te digan que ya les da miedo hasta bajar es decepcionante.
Golpe a una banda de ladrones que robó en más de 40 vehículos de la región, la mayoría en Majadahonda.
En horario nocturno rompían las lunas de los coches estacionados y en pocos minutos se hacían con los objetos que había dentro, llegando a conseguir un botín que supera los 30.000 euros. Los detenidos, una pareja de ladrones de la localidad que habían sido arrestados previamente, un total de 90 veces por hechos similares.
Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con más noticias.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que Franchise Innovation Summit es el lugar donde emprendedores e inversores encuentran inspiración y oportunidades de negocio?
Cuéntame más.
Conecta con líderes, descubre franquicias y haz realidad tus sueños de emprendimiento.
Eso es justo lo que necesito.
13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Entra en la web y descarga gratuitamente tu invitación. Contigo somos más franquicia.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
José Luis Ábalos ya está imputado. El Tribunal Supremo ha abierto causa penal contra el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE al apreciar indicios de, entre otros delitos, organización criminal, cohecho y malversación por su papel en el caso Koldo Lupi Ortiz.
José Luis Ábalos se enfrenta así a una investigación en el Supremo después de que el alto tribunal haya asumido la exposición razonada que le envió la Audiencia Nacional. En ese informe a la Audiencia se recoge que son serios y fundados los indicios en contra del exministro de Transportes. Ábalos formaría parte de la organización criminal, donde tendría un papel principal y se habrían aprovechado de su cargo para lucrarse con contratos de suministro de material sanitario de hasta 54 millones de euros. El que fuera número 3 del PSOE recibió pagos y regalos de la trama, según la investigación, y medió para que esos contratos se le adjudicaran. El Supremo decide asumir solo la parte relativa de la investigación que afecta a Ábalos. El resto se seguirá instruyendo en la Audiencia Nacional. Entre los siguientes pasos será dirigirse al Congreso de los Diputados para tramitar el suplicatorio y solicitar el permiso para proceder en contra de José Luis Ábalos, y después el exministro de Transportes sería citado a declarar en el Supremo en calidad de imputado.
Primeras reacciones a esa imputación. El Partido Popular pide directamente a Pedro Sánchez que dimita por ser el responsable de haberle nombrado ministro. Miguel Tellado, portavoz, recuerda que era su número dos. Desde Vox, José María Figaredo cree que el presidente no da la cara porque está rodeado de corrupción.
Se apresuraron a pedir la dimisión del señor Ábalos. Y yo me pregunto si ahora que el investigado parece ser que va a ser el señor Ábalos, si no debería dimitir quien ha nombrado al señor Ábalos. Creo que se debe en estos momentos la asunción de responsabilidades por parte del Gobierno de España. Ábalos era el número dos de Sánchez y en la trama a Sánchez le llamaban el número uno.
Sus ministerios, sus altos cargos están implicados, metidos hasta las cejas en corrupción, y precisamente evita la comparecencia pública para no tener que dar explicaciones sobre ello.
Y noticia de última hora, un juzgado de Madrid ha citado como investigada por un presunto delito de amenazas condicionadas al equipo del espectáculo Malinche a la becaria que denunció a Nacho Cano por un delito contra los trabajadores y de los extranjeros. Cambiamos de asunto, les hablamos ahora de la asistencia de los funcionarios del Estado y sus familiares. En el aire está, tras quedar desierta la licitación, porque no se presentó ninguna aseguradora privada. Representantes de Muface y de los sindicatos mantienen un encuentro desde este mediodía. ¿Qué sabemos de esa reunión? Dirección General de Muface, Paloma Nolasco, buenas tardes.
Sabemos, buenas tardes, Enrique, que Muface, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, se compromete a elaborar una nueva licitación express y un informe de viabilidad que garantice la continuidad de este concierto sanitario que da cobertura a 1,5 millones de funcionarios. Concluida la reunión del Consejo General de esta mutualidad, el sindicato CESIF, del que forma parte, insistía en su postura. Mari Carmen Espejo es su portavoz.
Nosotros lo que planteamos es que se le dé una solución a la situación en la que nos encontramos. No vamos a permitir que se deje morir el modelo del mutualismo administrativo por inanición. Esa es una de nuestras líneas rojas y no vamos a permitir que eso suceda. Evidentemente, si es a través de una nueva licitación con unas mejores características o si es a través de otra fórmula, la que sea oportuna para que no se pierda el mutualismo administrativo.
Desde Comisiones Obreras, María del Mar Curto pide financiación suficiente para este nuevo concierto, pese a las posturas alejadas de incremento presupuestario que proponen hasta la fecha la Administración, por un lado, y las aseguradoras Asisa, Adeslas y DKV, por otro.
Nosotros lo que pedimos desde Comisiones Obreras es que la pervivencia del sistema de Muface, de la mutualidad. Pero para ello tiene que haber cobertura sanitaria, o sea, tiene que haber financiación suficiente. Evidentemente, si terminara, supondría un colapso para la sanidad pública, para el sistema sanitario de salud, puesto que desembocarían 1,5 millones de personas. Si ya la sanidad pública de por sí está colapsada, pues evidentemente supondría un colapso. Además de pérdida de empleo en lo que son las compañías asistenciales privadas.
La Administración, según los sindicatos, insiste en trasladar el mensaje de que la asistencia sanitaria está garantizada, por ejemplo, vía prórroga, en su caso, del actual contrato. Pese a ello, CESIF mantiene sus protestas para el próximo lunes ante el Ministerio de Hacienda y las delegaciones del Gobierno.
Sobre el caso Errejón, de nuevo, Más Madrid se reivindica como alternativa radicalmente feminista, caiga quien caiga tras el caso Errejón.
La formación espera seguir liderando la oposición. Mónica García confía en la justicia, apoya a las denunciantes y destaca la actuación de su partido ante este caso.
Debemos respetar los tiempos de la justicia, ¿no? Yo creo que desde Más Madrid hemos sido absolutamente contundentes con una actuación que creo que no tiene precedentes y que prueba el avance del feminismo. Todo nuestro apoyo, por supuesto, a las denunciantes y a todas las víctimas, a las que seguimos animando a que alcen la voz, claro.
España roza los 49 millones de habitantes, un máximo histórico debido a la inmigración.
Por el contrario, el número de personas nacidas en nuestro país disminuye. Según la estadística continua de población que publica el Instituto Nacional de Estadística, las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el tercer trimestre de 2024 fueron la colombiana y marroquí. Le siguen los venezolanos, peruanos, italianos, argentinos y ucranianos.
Este año 2024 será casi con toda probabilidad el año más cálido jamás registrado según Copérnicus.
Y el primero en superar la barrera de 1,5 grados centígrado sobre los niveles preindustriales que se ha registrado. Lo avanza el Servicio de Cambio Climático de Copérnicus, el componente de vigilancia del clima del Programa Espacial Europeo. Esto marca un nuevo hito en los registros de temperatura global.
Abrimos ventana al exterior y miramos a Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump. Wall Street se anotó ayer notables subidas en sus tres principales indicadores. El Dow Jones de Industriales registró, de hecho, su mayor repunte postelectoral en más de un siglo. Mientras, la candidata demócrata Kamala Harris, por primera vez tras su derrota, la hemos escuchado, lo ha hecho 24 horas después de lo que estaba previsto. Nos vamos ya hasta Washington, donde está la enviada especial del debate y colaboradora de Onda Madrid, Andrea Carrasco.
La transición en Estados Unidos empieza ya. Por fin, un día después de la victoria de Donald Trump, Kamala Harris regresaba a la Universidad de Howard para reconocer la victoria del republicano.
Debemos aceptar los resultados. Esta mañana he hablado con el presidente Trump y le he felicitado por su victoria. También le he dicho que le ayudaremos con la transición y que haremos un traspaso de poder pacífico.
A Aquí en Washington DC, donde los demócratas cosecharon más del 90% del voto, no se esperaban el resultado, por lo que están siendo días duros. Pero ya no hay vuelta atrás. Donald Trump volverá a la capital, a la Casa Blanca, reelegido presidente de los Estados Unidos. Arranca así un periodo de 75 días en el que el republicano tiene que elegir a su equipo antes del día de la inauguración presidencial, el 20 de enero. Son casi 4.000 puestos que cubrir y casi una cuarta parte deberán estar confirmados por un Senado que vuelve a estar bajo el control de su partido, por lo que no será un problema. Trump pondrá fin a 4 años de la administración Joe Biden, que se prevé que hoy dé un discurso desde Washington DC. Se pone fin a un ciclo presidencial que muy pocos aprueban aquí en Estados Unidos. Ha sido la preocupación por la economía lo que ha decantado las presidenciales. Aún así, la todavía vicepresidenta Kamala Harris insiste en mantener el compromiso de lucha por la comunidad y los derechos.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Desde que probé la carne de la Sierra de Guadarrama, sueño con vacas pastando libres en la Sierra de Madrid. ¿Y ese sello rojo? Es el sello de la IGP Carne Sierra de Guadarrama, que garantiza calidad y apoya nuestra economía local. IGP Carne de la Sierra de Guadarrama. Ya sabes lo que comes. Descúbrela en carneguadarrama.com.
¿Sabías que la música clásica también la escuchas en las bandas sonoras de cine, en los anuncios de radio y televisión?
Te invitamos a descubrirlo en La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid.
Sábados y domingos a las 3 de la tarde. La Batuta Mágica.
Con Santiago Acedo, en Onda Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Realiza actividad física cada día. Corre, nada, anda a buen ritmo, monta en bici, baila, sube escaleras y reduce el sedentarismo para ganar salud. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Semana de la Ciencia e Innovación en Onda Madrid.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Así sonaba esta mañana en la explanada de la Almudena, junto a la catedral. Alumnos de colegios madrileños acuden a honrar a la Virgen en estos días previos a su festividad el próximo sábado. Llevan flores, pero también alimentos no perecederos que serán donados a los damnificados por la Dana. Peticiones para los suyos y también para los afectados por el temporal.
Yo le pediría salud para mi familia y para todos los que estamos presentes, al igual que las familias de la Dana que han sufrido y son damnificados.
Salud para mi familia y para Valencia, que pronto vuelvan a estar como antes y pues mucha fuerza.
Y ya está por aquí nuestra compañera Marta Zúñiga con sus recomendaciones culturales. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes y vamos a comenzar con una recomendación literaria. Se presenta hoy la segunda novela de nuestro compañero Rodrigo de Pablo Ortiz. Mañana veremos El mar, es el título. Edita Funambulista, que cumple 20 años. El desarraigo, el amor, la búsqueda de la identidad. Roque, el protagonista, y sus sueños.
Es la historia de una persona que vivió en el siglo XX, aparentemente ordinaria, pero en el siglo XX hubo muchas personas abocadas a vivir cosas extraordinarias. Y es lo que le ocurre al protagonista de esta novela. Y vive un desarraigo ejecutado en tres actos, podría ser una trilogía, pero es una novela. Cada uno de esos desarraigos corresponde con una época vital muy determinada y un contexto histórico muy determinado, donde hay unas contradicciones y unas rarezas que, al margen de la importancia que tuvieron a nivel histórico, también dicen mucho de nosotros, de cada uno de nosotros como ser humano. Voy a escalar.
Torre Picasso.
Y el Within Center acoge el 24 de noviembre concierto solidario en beneficio por los afectados por la Dana. Participarán Arde Bogotá, quien estamos escuchando, Amaral, Dani Fernández, David Bisbal, Rosalén y Rafael, entre otros artistas, Enrique y grupos musicales.
Muchas gracias, Marta, pues con su música, con la música de Arde Bogotá, ya saben, 24 de noviembre en el Within Center. Nos despedimos. Pueden seguir informados a través de los boletines horarios, también a partir de las 7, con el enfoque. Pasen una feliz tarde. A los ojos de...